Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. El alcalde de Madrid mantiene su confianza en las zonas de bajas emisiones a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región que las ha anulado por un defecto de forma que se puede subsanar, según ha explicado José Luis Martínez Almeida en esta casa, en Buenos Días Madrid, con Javier Fernández Mardomingo.
Nosotros lo que le planteamos al servicio jurídico es que nos diga si tiene viabilidad o no tiene viabilidad ese recurso, porque obviamente en el caso de no tener viabilidad no lo haríamos y en el caso de tener viabilidad pues entonces sí, porque entenderíamos desde luego que la sentencia, con todos los respetos, pues en ese defecto formal puede ser subsanada.
Martínez Almeida confía en saber esta semana si hay base jurídica para presentar ese recurso. Con independencia de ello, el Ayuntamiento de la capital va a modificar la ordenanza de movilidad sostenible para corregir los aspectos en los que pone el foco esa sentencia. Y un recordatorio importante para los conductores.
Hay que recordar que mientras la sentencia no sea firme, la normativa por aplicación legal, es decir, esto es una aplicación automática de la ley, sigue en vigente. Y por tanto, que mientras la sentencia no sea firme, el régimen de restricciones a Madrid Central, a la Plaza Elíptica, sigue en vigor y por tanto también sigue en vigor el marco sancionador.
El alcalde también ha repasado otros asuntos de la actualidad, tanto los que afectan a la vida en la capital como también los que afectan a la política nacional, como los que hoy se han tratado en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han estado cara a cara en la primera sesión de control al gobierno con el presidente presente tras el parón de las vacaciones. Reproches cruzados entre jefe del Ejecutivo y líder de la oposición por el plan de regeneración democrática.
Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco.
Cambia el chip, señoría. Mire, usted no es presidente del gobierno porque no quiera, sino porque los españoles le dijeron que tenía que continuar en la oposición al menos 4 años. Por tanto, cambie el chip, señoría. Abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro en el interés de España.
No sabemos si cuando se producía este intercambio de reproches, el presidente del gobierno ya conocía los datos del último sondeo del CIS que da al Partido Socialista la victoria en unas hipotéticas elecciones con más de 4 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Por cierto, que ese barómetro asegura que la inmigración ha pasado a ser la principal preocupación de los españoles, seguida de los problemas políticos y del paro. Pero hoy la crispación política y el y tú más abren un pequeño hueco y dejan paso al consenso, y eso sí que es noticia, para sacar adelante la ley ELA. Los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar, Partido Popular, Esquerra, Junts, Bildu, el PNV y el Grupo Mixto han firmado en el Congreso el texto acordado para mejorar la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad. Ellos, los que llevan años y años de lucha, han sido hoy los protagonistas. Fernando Martín es presidente de la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Este es un texto de consenso absoluto. No olvidemos que es una verdad humana, no es una verdad ideológica. Por eso responde a lo que nos une, y nos une el ser seres humanos. Por ello, animamos al resto de grupos que apoyen, que sabemos que así será.
Noticias de este miércoles, pero hay más. Titulares con Enrique López. Concurso de ideas para reformar la Plaza de Colón.
Como ya hizo el Ayuntamiento con la de España, es uno de los proyectos de esta legislatura en los que Cibeles contará con la participación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Su decano, Sifrido Raed, nos da pistas.
Es muy importante que se pueda vivir a 45 grados en una plaza, en una calle, y a menos 10 grados. Y Madrid tiene menos 10 grados y 45 grados. No podemos seguir exigiendo que en plazas sin sombra, pues efectivamente, se pretenda que en pleno verano haya actividad o vida.
Polémica en San Sebastián de los Reyes por el ruido de los aviones.
Que ha aumentado después de que el anterior gobierno del PSOE solicitara a AENA una modificación de las rutas al aeropuerto de Barajas. El actual ejecutivo no ha solicitado revertirlo tal y como piden los vecinos. Rosa Escribano, de la asociación Sanse sin Aviones.
El anterior alcalde había solicitado que modificasen una maniobra de salida de despegue de los aviones para alejarlos de la urbanización donde vive, que es Fuente el Fresno, y acercarlos al núcleo urbano. Se nota todas las horas, pero especialmente desde las 7 que empiezan a despegar hasta las 12 de la noche. Se oye bastante, de hecho los de la mañana te despiertan.
Más Madrid propone que los menores no acompañados que va a acoger el centro de la Cantueña en Fuenlabrada vayan a pisos tutelados.
O a centros de acogida con menos de 20 personas. Su portavoz Manuel Abergerot ha visitado esta mañana la Cantueña, cuya adecuación está llevando a cabo el gobierno regional. Escuchamos su propuesta y la respuesta del portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.
Los niños tienen que estar acogidos principalmente en hogares de familias, en pisos tutelados.
Y me parece cuando menos insultante que llamen a ese centro una cárcel para menores, un centro que va a tener menos de 100 plazas, cuando estamos viendo cómo en Alcalá de Henares el propio gobierno del que forma parte Sumar y Más Madrid ha creado un centro de más de 1.500 inmigrantes.
Aumentan a 12 los muertos por el ataque con buscapersonas a miembros de Hezbollah en el Líbano.
A veces la realidad supera la ficción con ese ataque calculado que provocó que cientos de buscapersonas, los Viper que se usaban antaño, explotasen de manera simultánea. Los portaban miembros de la organización terrorista Hezbollah, los heridos rozan los 3.000. Las autoridades libanesas y Hezbollah, aliado de Irán, atribuyen lo ocurrido a Israel, que sigue guardando silencio.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid comienza con victoria su defensa del título en la primera jornada de la Liga de Campeones. Ganó 3-1 al Stuttgart, un marcador engañoso porque los alemanes pusieron en aprieto sobre todo a Thibaut Courtois, que con sus grandes intervenciones fue elegido el mejor del partido. La pegada y la efectividad del conjunto blanco fue definitiva con los goles de Mbappé, Rüdiger y Endrick. El brasileño se convierte en el más joven en marcar en una competición europea con la camiseta blanca, 18 años recién cumplidos, superando a una leyenda como Raúl. No se lo pensó dos veces, chutando desde lejos, a pesar de que Vinicius y Mbappé le acompañaban en la jugada. Courtois, Ancelotti y el propio Mbappé valoraban su coraje.
Si lo falla, le mato ahora mismo. Demuestra su personalidad de no pasárselo a Vini o a Kylian y chutar el mismo.
Tiene huevos, ha tenido el coraje.
Él mete su gol y se va con la gente. Un buen momento, es un chico, 18 años. Tiene un minuto y mete su gol, es importante.
Bueno, estoy muy contento. El primer gol de Champions. Ahí estaba caminando, indo. Tenía Kylian y Vini, pero la mejor opción era tirar el gol. Ha sido gol.
Y fue gol. Hoy turno para el Girona ante el PSG en el Parque de los Príncipes. Es un debut histórico para el equipo en la competición y también para el entrenador vallecano Michel. También hoy tenemos partido aplazado de la tercera jornada de Liga, Betis-Getafe, con el regreso de Alderete y Borja Mayoral a la convocatoria azulona. Desde las 7 lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Momento de saber cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
El tiempo.
Ya estamos viendo algunas nubes por aquí en la ciudad de la imagen. Anticipo de ese cambio que se nos viene en las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más nubes vamos a ver a lo largo de la tarde, sobre todo por la parte más oriental de la Comunidad de Madrid, donde a última hora ya de noche pueden caer algunas precipitaciones. También la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por chubascos y tormentas en zonas de sierra a partir de las 6 de la tarde. Con estos mimbres, las temperaturas en ligero descenso. A esta hora 21 grados, a lo sumo llegaremos a los 26 en la capital.
Para mañana entonces, Antonio, ya el paraguas más a mano todavía.
Sí, mañana paraguas y un poquito más abrigados porque hará fresco. La situación desde luego se presenta mucho más otoñal, con aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por esos chaparrones, lluvias y tormentas en cualquier punto de la región y con temperaturas en descenso, sobre todo las máximas. Si hoy alcanzaremos unos 26, mañana bajamos un par de grados. Así que entramos en una dinámica otoñal para recibir verdaderamente al otoño astronómico el domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Faltaba poquito ya. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Nunca reveles las contraseñas de tus dispositivos a nadie, ni siquiera a amigos o familiares. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por personas de confianza para obtener esta información. No compartas tus contraseñas.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El alcalde de Madrid ha analizado en nuestros micrófonos, en el Buenos Días Madrid de Javier Fernández Mar Domingo, la decisión del Tribunal Superior de Justicia que anula las zonas de bajas emisiones de la capital. José Luis Martínez Almeida lo achaca a un defecto de forma y esperará conocer la valoración de los servicios jurídicos del ayuntamiento para decidir si recurren ese fallo. Raquel Ruiz.
Solo si los servicios jurídicos del ayuntamiento lo ven viable, el ayuntamiento recurrirá a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A título personal, Almeida considera que al tratarse de un problema de forma, se podrá corregir.
En este caso lo que dicen es que desde el punto de vista económico no hemos justificado suficientemente el impacto que puede tener. Es un defecto formal, es un defecto que se puede subsanar y que nosotros vamos a trabajar en su caso para poder subsanar porque queremos cumplir la ley siempre en toda su extensión.
Y también porque este modelo ha permitido que Madrid sea la única capital europea que cumple con la Directiva de Calidad del Aire. Almeida defiende las bondades de su modelo frente a la política medioambiental de la oposición.
Frente al negacionismo de Vox, que no hay nada que hacer, y el histerismo climático de la izquierda, de que nunca es suficiente y que la economía hay que sacrificarla, aquí hay un modelo propio que ha funcionado y con el cual tenemos que trabajar.
Almeida también recuerda que el fallo no es definitivo y, por lo tanto, esto implica que las restricciones y también las sanciones siguen vigentes.
A la espera de esa valoración de los servicios jurídicos municipales, desde la oposición, la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, pide a Martínez Almeida que recurran el fallo.
La principal tarea que tiene que ponerse Almeida ya mismo no es marear, no es decir que va a pensar en una cosa y la contraria, no es echarle la culpa a Manuela Carmena, es recurrir inmediatamente la sentencia para reducir al mínimo imprescindible, a ser posible a cero, la incertidumbre de madrileños y madrileñas que miran las noticias y que recuerdan cómo ha vivido la ciudad de Madrid durante los últimos 5 años y que no quieren ponerse a pensar de qué maneras van a tener que volver a organizar su vida.
La portavoz socialista Reyes Maroto se une a esa petición de recurso y recuerda que no es la única sentencia que ha anulado decisiones del consistorio. Hoy hemos conocido otra que anula las licencias de 2 cocinas fantasmas situadas en el Paseo Imperial y la calle Canillas.
Le vuelvo a exigir que proteja a los vecinos que han ganado las sentencias contra las cocinas fantasma, que no recurra. No nos hizo caso en Imperial 8, espero que sí que nos haga caso en Imperial 6 y en Canillas.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha confirmado que los servicios jurídicos municipales están estudiando el fallo.
Ha sido en las últimas horas cuando han llegado, el servicio jurídico las estudiará y veremos si hay cabe apelación o cabe recurso, cuáles son los argumentos que se dan en esa sentencia y a partir de ahí pues podremos establecer ya un criterio más firme, pero ya le digo, hace muy poco tiempo que han llegado y por lo tanto las estamos estudiando.
Además de la situación de las zonas de bajas emisiones, Martínez Almeida también ha repasado otros asuntos, Raquel, que afectan a la vida de los madrileños.
Sí, por ejemplo, los eventos que cada fin de semana se celebran en nuestra ciudad cada vez son más numerosos. El alcalde es consciente de las molestias que implican y de ahí el anuncio que ha realizado en estos micrófonos.
Y respecto a los nuevos eventos que se están planteando, también lo digo, vamos a tener un carácter muy restrictivo respecto de esos nuevos eventos que se quieran celebrar en esta ciudad, que se quieran celebrar en la vía pública y que generan esas afecciones, porque tenemos la convicción de que obviamente para garantizar la comodidad, el descanso y el bienestar de los madrileños no cabe mucho más en estos momentos en las calles de Madrid.
También se ha mostrado Almeida comprensivo con los vecinos de San Fermín, aunque lamenta no poder darles una solución.
A mí no me gusta ese crematorio, ni quiero ese crematorio. Lo hemos confrontado en términos políticos y en términos judiciales. Y en términos judiciales, ya está, nos han dicho eso, no podemos hacer otra cosa.
Y confrontar con Pedro Sánchez es lo que quiere Almeida.
Pero yo sí me gustaría ir a Pedro Sánchez y decirle, oye, ¿qué te pasa con Madrid? ¿Qué problema tienes con Madrid? ¿Cuál es tu obsesión con los madrileños? ¿Qué te han hecho los madrileños? ¿Qué? Es inexplicable cómo se refiere a Madrid y cómo habla de los madrileños constantemente Pedro Sánchez. Por tanto, yo seguiría, como digo, a cantar a las 40 de ya está bien, de que siempre, cualquier cosa que pase en España, la culpa es de Madrid.
Almeida se muestra partidario para colaborar entre administraciones. En Madrid han permitido esta colaboración. Recuerda al alcalde desbloquear, por ejemplo, la operación Campamento y lamenta que no todos los ministros de Sánchez piensen lo mismo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Decibeles a sol. La Comunidad de Madrid va a invertir más de 47 millones de euros para incrementar su parque de vivienda social en régimen de alquiler. Se pondrán a disposición de familias vulnerables. Es uno de los acuerdos que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, en el que el metro también ha sido protagonista. Real Casa de Correos. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la Comunidad de Madrid ha invertido durante este año 2.440 millones en metro. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, en medio de la polémica por las cercanías y sus quejas por su funcionamiento, ha informado al Consejo de Gobierno de la financiación de las mejoras del suburbano.
El objetivo de esta inversión es atender la demanda de los madrileños de transporte público y garantizar la máxima eficacia de un servicio que tiene la calificación de infraestructura crítica, que por ser esencial para el normal funcionamiento de nuestra sociedad, debe de contribuir, sin lugar a dudas, a la seguridad, al bienestar social y económico de toda la población.
El informe de inversiones detalla que los fondos están dedicados a transformación digital, automatización, renovación de equipamientos y mejora de instalaciones. Mucho contraste, decía el consejero, con el trato que recibe Cercanías por el Gobierno central.
El Gobierno central, del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene las Cercanías de Madrid totalmente abandonadas, con un número de incidencias al día de hoy de 700 en lo que llevamos de año y que están afectando gravemente a todos esos ciudadanos, alrededor de 700.000, que vienen utilizando el servicio ferroviario de Cercanías de Madrid.
En vivienda, el Consejo ha aprobado la inversión de 47,3 millones para aumentar con 175 pisos más el parque de vivienda social en régimen de alquiler. Los jóvenes, otro de los capítulos del Consejo, aumento de fondos para incentivar su contratación y formación hasta alcanzar los 8.000 millones y ampliación también de las ayudas a la dependencia. Los 363 millones ya aprobados se van a incrementar en 6 ante el aumento de las solicitudes, y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, ha señalado que el Ejecutivo de la Comunidad se opondrá a las medidas de regeneración democrática anunciadas ayer por el Gobierno central por considerarlas, decía, toda una degeneración y la aplicación de la censura.
Gracias, Pepe. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha solicitado a Adif un mayor control en la limpieza de maleza y residuos de combustibles cerca de líneas ferroviarias para evitar incendios forestales. Ayer se produjo uno en la línea Madrid-Hendaya, en el tramo comprendido entre las estaciones de Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda, una zona con una orografía compleja que dificultó la llegada de los medios de extinción. Esta mañana la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Manuela Bergerot, se ha desplazado hasta el polígono de la Cantueña en Fuenlabrada para criticar el centro que el gobierno regional abrirá próximamente en un espacio municipal para acoger a menores migrantes no acompañados. Cristina Espina.
Desde el inicio, su ubicación ha enfrentado a la administración regional y local. El ayuntamiento, entre otras cuestiones, alega que el edificio municipal no reúne los requisitos adecuados para la acogida de estos menores, algo que comparten desde Más Madrid. Su portavoz, Manuela Bergerot, hoy se ha acercado a la zona para denunciar el modelo de macrocentros del Partido Popular, que dice supone el hacinamiento y el aislamiento de los menores.
Un lugar que se parece más a una cárcel para niños y niñas que en ese lugar que necesitan realmente para poder garantizar la integración y la participación en sociedad de estos niños y de estas niñas. Un lugar que no se puede garantizar esa integración porque es un polígono industrial.
Para Más Madrid es necesario que sean hogares que estén integrados en la vida del barrio y repartidos no solo en Fuenlabrada sino en otros municipios.
Por eso mismo hemos presentado una iniciativa parlamentaria con un replanteamiento radicalmente opuesto al que representa la Cantueña. Los niños tienen que estar acogidos principalmente en hogares de familias, en pisos tutelados o, como mínimo, si son en procesos transitorios, en centros que no superen la capacidad para 20.
Es por ello que esperan, dice, que la iniciativa pueda ser debatida cuanto antes con el fin de que se paralice el proyecto actual en este centro y poder poner en marcha otro modelo que tenga en cuenta la integración.
El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, ha criticado a Manuela Bergerot por calificar de cárcel ese centro de la Cantueña.
No nos tiene que venir Más Madrid a dar lecciones. Por supuesto que nuestro modelo es que luego los menores puedan estar en familias y en otros entornos. Es un centro de primera acogida. Y me parece cuando menos insultante que llamen a ese centro una cárcel para menores, un centro que va a tener menos de 100 plazas, cuando estamos viendo cómo en Alcalá de Henares el propio gobierno del que forma parte Sumar y Más Madrid ha creado un centro de más de 1.500 inmigrantes.
2:23.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Desde las 7 te contamos el Betis-Getafe, el partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Nuevo examen para el equipo de Bordalás. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Repasamos la actualidad de los municipios de la región haciendo parada en Hoyo de Manzanares porque su centro de salud ha sido cerrado temporalmente tras desprenderse un falso techo. Hasta que se solucione este problema, los usuarios serán atendidos en el centro de atención primaria de Torrelodones. Naya Peciña.
Según ha informado el ayuntamiento de la localidad, los hechos han tenido lugar durante esta pasada noche. A raíz de esto y para salvaguardar la seguridad de los pacientes y profesionales, los sanitarios de este centro médico se han trasladado al centro de salud de Torrelodones para seguir atendiendo a los pacientes con cita y urgencias de Hoyo de Manzanares. Los equipos de mantenimiento de la Consejería de Sanidad están evaluando los daños y las condiciones de seguridad del lugar, por lo que una vez se aseguró volver a pasar consulta en el centro, se volverá a la normalidad. Los vecinos podrán contactar con el Centro de Salud de Torrelodones por teléfono o a través del 112. El ayuntamiento ha destacado que, según se conozcan las novedades, se irá informando de todo a través de sus redes sociales.
Polémica en San Sebastián de los Reyes por el creciente ruido de los aviones que sobrevuelan esta localidad después de que el anterior gobierno solicitase a ENA una modificación de sus rutas. El actual ejecutivo no ha pedido que se revierta esa modificación, tal y como demandan los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, el anterior gobierno de San Sebastián de los Reyes, en manos del PSOE, solicitó a la anterior legislatura AENA que modificara las rutas de despegue, alegando que los aviones sobrevolaban de forma demasiado molesta una urbanización, Fuente el Fresno, al norte del municipio. Lo cierto es que esto suponía que los aviones pasaran entonces a sobrevolar una zona mucho mayor de la localidad, cercana al casco histórico. Y de hecho este cambio ha supuesto que en lugar de haber 3.000 afectados, ahora se vean perjudicados unas 40.000 personas. Son cifras que dan desde las Asociación Sanse Sin Aviones, cuya portavoz Rosa Escribano dice que no pueden comprender que el anterior gobierno perjudicara a tantos residentes.
El anterior alcalde había solicitado que modificasen una maniobra de salida de despegue de los aviones para alejarlos de la urbanización donde vive, que es Fuente el Fresno, y acercarlos al núcleo urbano.
La cuestión es que los vecinos recuerdan también que la actual alcaldesa, Lucía Fernández, del Partido Popular, aseguró entonces que si llegaba a la alcaldía iba a revertir esta situación, y eso es exactamente lo que le piden que haga.
Y lo que le pedimos es esa reversión para volver a la situación que teníamos antes y perjudicar al menor número de población posible.
Todo ello porque dicen no pueden vivir con estas molestias de forma permanente.
Se nota todas las horas, pero especialmente desde las 7 que empiezan a despegar hasta las 12 de la noche, o sea, durante todo el día. Se oye bastante, de hecho los de la mañana te despiertan.
Desde el ayuntamiento aseguran estos días que no es responsabilidad del consistorio pedir una u otras rutas, sino que debe ser la propia AENA la que tome la decisión. Los vecinos, por su parte, van a leer mañana en el pleno municipal un escrito pidiendo alguna mejoría.
Un juzgado de Alcalá de Henares anula el juicio contra el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, poniendo fin a un proceso de 14 años en el que se le acusaba de haber aprobado la construcción de un centro comercial en un yacimiento arqueológico del Paleolítico. Jaime Moya.
Ángel Viveros, alcalde de Coslada, ha celebrado la decisión de la jueza de no seguir adelante con el proceso que comenzó en el año 2007. El alcalde valora el caso como una persecución política plagada de errores desde el primer momento y asegura que la modificación del plan urbanístico que propició la destrucción del yacimiento fue en realidad una medida de sus predecesores del PP.
Yo en ese periodo todavía no era concejal. Yo entré
el 7 de julio de 2007. Y lo que nosotros llevamos en nuestro programa electoral, yo como candidato, que no había tenido ninguna responsabilidad institucional, no había sido concejal, pero sí llevamos en nuestro programa electoral modificar los usos de esos edificios.
Denuncia que este asunto ha sido utilizado por los populares para obtener rédito electoral y se muestra indignado por el daño personal sufrido durante la última década.
¿Quién va a resarcir el daño personal? Mi imagen, además una persona pública, mi honor, mi dignidad, mi familia, mis compañeros, mi partido. Porque ¿creen ustedes que no ha restado esos votos?
El alcalde además defiende que los restos del neolítico y del paleolítico no llegaron a sufrir daños.
Hemos presentado un informe arqueológico donde se detallaba que no se destruyó ningún resto. Están en el Museo Nacional.
El regidor ha celebrado una decisión de la justicia en la que asegura siempre confió que llegaría.
Seguimos desgranando iniciativas de la Semana de la Movilidad. Hoy se han presentado los vehículos de movilidad urbana que el Servicio Municipal de Intercambio REMAD va a poner a disposición el próximo domingo de los asistentes a la gran fiesta de esta Semana Europea de la Movilidad en el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Quique Díaz.
Dentro de ese tramo, entre Atocha y Colón, estará ubicado el punto REMAD, un sistema implantado por el Ayuntamiento de Madrid que consiste en dotar de una segunda vida a los objetos que ya no queremos, o donarlos, o adoptar los que han dejado otros usuarios. Único requisito, que sigan en buen estado para que puedan ser utilizados por otras personas y registrarse en www.remad.es. Borja Carvante es delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Una de las actividades va a ser precisamente que los usuarios que se acerquen puedan obtener estos 70 vehículos de movilidad personal, bicicletas, patines, patinetes, y por tanto que los puedan también, dándose de alta este sistema REMAD de reciclaje y reutilización de los objetos, puedan llevárselos y por tanto, como digo, dar una segunda vida a estos objetos.
REMAD te dará 100 puntos por registrarte y otros 100 por cada objeto depositado. Necesitarás 50 si quieres alguno de los que encuentres. José Antonio Páramo, concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes del Ayuntamiento, nos explica en qué consiste REMAD.
Tenemos una aplicación que llamamos coloquialmente el Wallapop Municipal, y yo animo a los madrileños a que se den de alta, es muy fácil en la propia aplicación, para poder hacer uso tanto de los que han dejado otros como que ellos, si tienen alguno, libros, juguetes, bicicletas, etcétera, pues que los puedan también depositar. Con simplemente darse de alta en una aplicación va a poder hacer uso y propiedad, tanto de una bici, de un patinete, etcétera. Entonces, que sean residuos que no acaben finalmente en vertedero.
Hay que recordar que los puestos REMAD están en cada uno de los 16 puntos limpios que tiene Madrid. Desde que se implantaron en 2019 se han dado de alta 14.000 usuarios y se han intercambiado 80.000 objetos.
El Ayuntamiento de la capital va a lanzar antes de que acabe el presente mandato un concurso de ideas para remodelar la Plaza de Colón. Es uno de los proyectos de esta legislatura en los que Cibeles va a contar con la participación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Mar García.
Antes de que acabe esta legislatura, sabremos ya cómo será esa nueva Plaza de Colón. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Eso es uno de los lugares de Madrid que hay que pensar y que hay que repensar en estos momentos, que es un lugar emblemático que forma parte de lo que es el centro de la ciudad en estos momentos. Antes de que acabe la legislatura, confío en que habremos lanzado ya el concurso y tendremos una propuesta ganadora para poder acometer la reforma de la Plaza de Colón.
Desde el Colegio de Arquitectos, su decano Sigfrido Herráez nos da pistas.
Es muy importante que se pueda vivir a 45 grados en una plaza, en una calle, y a menos 10 grados. Y Madrid tiene menos 10 grados y 45 grados. No podemos seguir exigiendo que en plazas sin sombra, pues efectivamente, se pretenda que en pleno verano haya actividad o vida.
Una nueva Plaza de Colón, donde estar, donde pasar y con sombra, y donde ya se cambió la ubicación de la estatua del descubridor de Colón y llegó la de Julia, de tamaño gigante. Con todo esto, concurso de ideas antes de 2027.
Nos vamos hasta otro punto emblemático de la ciudad, que también ha pasado recientemente por el taller.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Los turistas y las fotos frente a ella han regresado tras los trabajos de restauración que se llevaron a cabo para devolverle su esplendor. Y durante el tiempo que duró esa intervención, el histórico monumento se cubrió con una gran lona que reproducía su imagen. ¿Quieren saber ¿Qué se ha hecho con ella? Se lo cuenta Gloria Talavera.
Esa lona se ha dividido en 14 partes para hacer instalaciones de sombras en los patios de varios colegios madrileños y uno de ellos es el Centro Cultural de Palomeras en Vallecas. Elena García es profesora y coordinadora del Comité de Medio Ambiente y nos explica cómo se hizo este proyecto en colaboración con Basurama.
Consiguen materiales que ya están en desuso o que no se van a utilizar y le dan una segunda vida y en este caso pues crearon un taller de formación para hacer sombras en patios escolares en general de la Comunidad de Madrid y nosotros somos el centro anfitrión, entonces que recibe la enorme lona y nada, pues nos dedicamos a limpiarla, a cuidarla y a extenderla para esa formación y así recibir cada uno un trocito de sombra en su cole.
Ahora los niños tienen sombra y los vecinos mejores vistas porque lo que ven desde sus balcones es una enorme fotografía de la parte superior de la Puerta de Alcalá, pero el proceso para respetar el dibujo y adaptar la lona a un toldo dividido en varios rectángulos no fue sencillo.
Las cortamos en forma rectangular, midiendo así con precisión para que quedaran todos más o menos al mismo tamaño y en las esquinas, todas las esquinas llevan unas escuadras metálicas que hubo que lijar, que adaptar, que perforar para colocar los anclajes y los mosquetones. Luego nos enseñaron a hacer nudos tensores para que ajustarlo a la disposición de nuestro patio.
Este colegio vallecano forma parte del programa municipal que pretende desarrollar proyectos de educación ambiental en los centros educativos y como cosas originales han creado bancos con madera de palés, también asientos y mesas con viejos neumáticos y se las han ingeniado para transformar antiguos contenedores de vidrio en casas para que los más pequeños puedan jugar.
Hemos llegado así a las 2:36, momento de hacer un pequeño alto y nos ocupamos de lo que ha dado de sí en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pedro Sánchez se ha enfrentado a su primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el parón vacacional y lo ha hecho con críticas a su plan de regeneración democrática. Alberto Núñez Feijóo ha comparado al presidente con Francisco Franco. Congreso, Flor Carazo.
El líder del Partido Popular ha advertido al presidente de que sus casos de corrupción siguen todos abiertos y que carece de socios parlamentarios estables. Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra su plan de acción para la democracia al que Pedro Sánchez no se ha referido en su réplica.
Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político, con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco.
Cambia el chip, señoría. Mire, usted no es presidente del gobierno porque no quiera, sino porque los españoles le dijeron que tenía que continuar en la oposición al menos 4 años. Por tanto, cambie el chip, señoría. Quedan 3 años de legislatura. Hay gobierno para largo. Abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro en el interés de España.
Sánchez ha presumido de sus políticas y de los datos económicos que Feijóo ha cuestionado.
Que lo afrontamos siempre con más ganas que el anterior. ¿Y sabe por qué? Porque los datos nos avalan. Ayer, el Banco de España eleva las previsiones de crecimiento económico al 2,8% este año.
No ha sido el Banco de España, ha sido el señor Escrivá el que ha incrementado la previsión de crecimiento. Bueno, vamos a ver si acierta fin de año o usted acaba de contratar a un señor Tezanos bis.
El presidente del PP ha criticado también que Sánchez no tenga presupuestos, el cupo catalán y que no reconozca que Venezuela es una dictadura. El jefe del Ejecutivo ha defendido que son el gobierno del diálogo y del acuerdo.
También se ha hablado hoy en el Congreso de la última derrota parlamentaria del gobierno, una iniciativa de Sumar para limitar el alquiler temporal de vivienda a 6 meses, que no salió adelante porque Junts, que había anunciado su abstención, finalmente votó en contra, uniendo sus votos a los del Partido Popular y Vox. Mónica Roncero.
De incongruente a desleal. Estos son algunos de los calificativos que los partidos en el gobierno han dedicado esta mañana a Junts. Pachi López, portavoz socialista en el Congreso, Íñigo Errejón, portavoz de Sumar.
Serán ellos los que tendrán que dar cuenta de sus incongruencias, ¿no? Porque si 5 minutos antes iban a votar una cosa y luego votan en contra y ponen excusas.
Cada grupo parlamentario decide el sentido de sus votaciones y puede decidir lo que quiera votar. Pero cuando acuerda algo, es importante mantenerse fiel a la palabra dada, a la palabra acordada. Porque si no, una fuerza política pierde toda credibilidad.
La actitud de la formación independentista quiebra una vez más la mayoría de investidura de Sánchez. A la pregunta de si es Junts quien manda ahora en el Congreso, diversidad de respuestas. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
En absoluto, mandan todos los diputados, los 350, con la misma capacidad y la misma representación del pueblo español.
Para Feijóo, sí. Se está conformando un bloque de derechas, PP, Vox y Junts, que seguramente llevará fijo la Moncloa.
El episodio vivido este martes ha estado también presente en la sesión de control cuando la popular Esther Muñoz, tirando de ironía, interpelaba al ministro Bolaños.
Señor ministro, ¿qué tal está? ¿Se encuentra bien? Lo digo porque le veo serio, taciturno. Y suele ser usted un ministro pizpireto. Me imagino la noche que pasó ayer trayendo aquí al gran jefe, al amo, y traerle aquí deprisa y corriendo para votar una votación que al final acabaron perdiendo. No me puedo imaginar la noche que ha pasado, señor Bolaños. No me la imagino.
Ante este revés, la titular de Vivienda anuncia que agilizará el decreto para combatir el fraude en los alquileres temporales, que confía en tener listo en los próximos meses.
Hoy el Congreso de los Diputados también ha tenido un cierto oasis en medio de toda la crispación política. Los partidos con representación en la Cámara han ratificado el acuerdo alcanzado para tramitar la nueva ley ELA. Sin embargo, los protagonistas han sido, sin duda, los propios enfermos que llevan años de lucha para que esa ley vea la luz. Paloma Nolasco.
Una jornada inusual, la de hoy en el Congreso, puesto que no es habitual el consenso entre todos los grupos. Es un acuerdo en el que prima el interés general. Palabras de Fernando Martín, el presidente de CONELA, la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Este es un texto de consenso absoluto. No olvidemos que es una verdad humana, no es una verdad ideológica. Por eso responde a lo que nos une, y nos une el ser seres humanos. Por ello, animamos al resto de grupos que apoyen, que sabemos que así será.
El texto recoge las aportaciones realizadas por los afectados, como la atención 24 horas en estados avanzados de la enfermedad y la agilización de los trámites de revisión del baremo de dependencia. Además, otra reivindicación solidaria que hoy han destacado en la Cámara Baja los propios pacientes que se ayudan de la tecnología para poder comunicarse. Es el caso de José Luis Capitán, cara visible de esta enfermedad.
También abordará a otros colectivos de enfermos con dependencia similar a la de nuestra enfermedad, colectivos que por el hecho de ser tan minoritarios llevan tanto tiempo sin ser escuchados.
Previsiblemente el Pleno del Congreso aprobará la ley ELA el 10 de octubre, una fecha muy esperada por las 4.000 personas que padecen esta enfermedad en España.
La inmigración se convierte en el principal problema para los españoles, según el último sondeo del CIS. En 3 meses ha pasado de ser la novena preocupación a la primera. La Fiscalía ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que suspenda de manera inmediata el nuevo protocolo del gobierno autonómico sobre la acogida de menores migrantes no acompañados. Una noticia que coincide con la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, a Tenerife, donde se ha reunido con el presidente Fernando Clavijo. Asegura el dirigente comunitario que Canarias no está sola y ha anunciado un plan dotado de recursos económicos para hacer frente a esa crisis migratoria.
14 millones de euros de ayuda de emergencia adicional para aumentar la capacidad de acogida. Abrimos una nueva puerta de financiación europea a través del Fondo Europeo del Desarrollo Regional, que normalmente no está previsto para financiar gasto de migración, pero lo hacemos excepcionalmente para la situación actual.
Fernando Clavijo, por su parte, ha agradecido el apoyo de Bruselas y ha emplazado al Gobierno central a que pida esos fondos cuanto antes.
Que España pueda pedir recursos a unos fondos solo, exclusivamente para Canarias, que no están abiertos para otra cuestión, creo que es un ejemplo de compromiso claro, pero sobre el papel y sobre cantidades. Por lo tanto, quedaría que el Gobierno de España pidiese los fondos para poder ayudar a Canarias en esta situación. Canarias es la frontera sur de Europa y, como tal, Europa nos ha comprendido, nos ha entendido.
Sobre Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado el número de detenidos en la supuesta operación terrorista internacional en la que han involucrado a dos ciudadanos españoles. Mientras, aquí en España siguen las propuestas para reconocer a Edmundo González como presidente electo de ese país. Hoy se vota una en el Pleno del Senado, Marian González.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, el portavoz Aniceto Javier Armas pide que los populares y socialistas dejen sus diferencias políticas y se sienten con Edmundo, aprovechando que está aquí en Madrid, para acordar el mejor plan para Venezuela. El Partido Socialista no ve muy claro apoyar ese reconocimiento porque, según asegura el portavoz Rafael Damián Lemus, su postura va de la mano de la Unión Europea.
Van como Feijó, sin cabeza, a golpe de ocurrencias, sin complejos, sin límites, sin pudor. Su postura sobre Venezuela dista mucho de ser una postura coherente, consecuente y leal con su gobierno y con la Unión Europea.
El popular Íñigo Fernández García acusa al gobierno de continuar dando tiempo a Maduro y no modificar el discurso de publicar unas actas que son falsas por estar controladas por Maduro.
Los venezolanos de allí hicieron su trabajo, votaron el cambio. Votaron el inicio de una vía a la transición a la democracia. Hagamos nuestro trabajo aquí los demás ahora. Los venezolanos de aquí movilizándose, la sociedad española con ustedes, esta Cámara votando a favor de esta resolución que dice democracia, libertades, derechos humanos en Venezuela y el Gobierno de España atendiendo a lo que se le exige.
Esta moción será aprobada por la mayoría que el Partido Popular tiene en el Senado. El siguiente paso será instar al Gobierno a dirigirse a la Fiscalía Internacional para que dicte orden de arresto contra Maduro.
Abrimos ahora página económica. El gobierno, la patronal y los sindicatos han firmado esta mañana el nuevo acuerdo sobre las pensiones en un acto que se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado estas tres coberturas del pacto sellado con los agentes sociales.
Mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Protege a los trabajadores y trabajadoras con ocupaciones más duras, peligrosas, con nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación. Contribuye a aprovechar mejor los recursos de las mutuas, con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras.
Los sindicatos satisfechos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Constituyen un nuevo hito del diálogo social que complementa y amplía los resultados que venimos acreditando desde 1995 y muy singularmente en el último periodo, desde 2021, en el que sucesivos acuerdos han corregido completamente las reformas austericidas de pensiones del año 2013.
El Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el crecimiento económico de los tres últimos años en España, los posteriores a la caída derivada de la crisis del coronavirus. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que los datos demuestran que las políticas del gobierno funcionan.
Hemos crecido en estos años un punto más de lo estimado anteriormente y esto hace que se haya adelantado esa recuperación del nivel de PIB previo a la pandemia. Además, la economía española, en términos nominales, es 36.400 millones más grande de lo que se estimaba anteriormente. Además, tenemos que se ha reducido la deuda con respecto a PIB en casi 3 puntos más de lo estimado anteriormente, adelantando nuestro objetivo de 2024, el 105%, ya al año 2023.
Ya les hemos contado la firma de ese acuerdo que va a permitir sacar adelante la ley ELA en España, pero hoy también vamos a buscar la cara amable de la actualidad en otra historia. Y esa cara amable nos lleva hoy hasta Guadalajara, donde un deportista madrileño alcarreño saborea la gloria olímpica 27 años después de que un accidente de tráfico cambiase su vida. Con él, compartiendo entrenamientos y recuerdos, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Nos hemos desplazado hasta Valdeluz, en la provincia de Guadalajara, para contar la historia de Daniel Molina, de perder la pierna derecha cuando tenía 22 años, tras un accidente de moto sufrido el 28 de mayo de 1997.
Fue un accidente, una imprudencia suya, y se incorporaba a la autopista sin retrovisor, miró y no vio a nadie, y justo cuando metió el coche pues pasaba yo, ¿no? Y sí que hubo cosas que no, a mí no me gustaron, porque bueno, la culpa me la quiso echar a mí, él decía que sus hijas iban en el coche, que tenían un trauma muy grande, al final pues cada uno tira para su lado, y bueno, yo solo les volví a ver una vez en un acuerdo que tuvimos con el seguro y no les he vuelto a ver.
A proclamarse campeón olímpico de triatlón hace 2 semanas en París.
¡Grande! ¡Grande, Dani! ¡Grande! ¡Vamos!
Hay un vídeo montado por una página de Instagram que es un poco un resumen de la carrera y lo he visto en bucle varias veces y cada vez que lo veo me emociono más. ¡Vamos!
Cuando peor estaba, con 100 kilos de peso y fuera del deporte, apareció Conchi, su ángel de la guarda.
Fue la que había sido mi entrenadora de toda la vida. Entonces, claro, cuando me vio, me dijo, oye, Dani, tienes que volver. Por salud, un poco, pues yo pesaba casi 100 kilos.
¿Qué te dijo Conchi después de París?
Bueno, Conchi se emociona mucho porque me conoce desde hace muchos años, de toda la vida. Gracias a ellos, nado como nado. Para ellos creo que es un éxito, ¿no?
Bueno, Dani, habrá que meterle caña a las series. ¿Qué te vas a poner ahí en los auriculares?
Hay una canción que me gusta mucho que se llama Human. Y bueno, esa me motiva mucho. De nadar ya no me gusta nada. Si tengo que elegir, nadar en el mar. Nadar en aguas abiertas, en un sitio donde veas el fondo, donde puedas ver peces, donde puedas ver el agua limpia, ¿no? Me da mucha pereza ir a la piscina. Eso ya lo llevo fatal. Todo, la bici, todo. De los 3 deportes, el que peor se me da, pero es el deporte que más me gusta. Bueno, lo que más me gusta de correr son los entrenamientos de series. Salir a rodar 14 kilómetros me aburre muchísimo. Al final, bueno, yo nací en Madrid, he vivido en Alcalá de Henares toda mi vida. Guadalajara es mi ciudad ahora y compito para Castilla-La Mancha, pero soy madrileño y eso no lo puedo negar. Yo toda mi vida he vivido en Alcalá de Henares y he vivido mucho en Madrid también. Estudié en Madrid, o sea que estoy muy ligado a las dos comunidades.
Dani, entiendo que un campeón olímpico con 6 europeos y 5 mundiales ganados estará forrado, ¿no?
Me ha costado mucho dinero, mucho. La gente te dice, joder, qué bien ahora la medalla, que te la van a pagar. Bueno, yo creo que me he gastado más de lo que voy a cobrar por la medalla. Yo calculo que en 12 años como triatleta, o 13 años como triatleta, habré gastado 10, 15, 20 mil euros anuales. Si piensas en recuperar con una medalla lo que has invertido durante 12, 13 años, es imposible.
Tras celebrar esta semana sus 50 años, este domingo a por otro oro en Francia.
Nos toca el campeonato Europa en Vichy y bueno, pues sí, vamos a intentar ganar otro europeo, 7 seguidos, que sería ya un récord. Hay que darle el importancia que tiene el campeonato de Europa. Y aunque suene raro y aunque la gente pueda decir qué locura, ¿no? Que no cambiar tu vida y volver a pasar por el accidente. Me gustaría volver a vivir la vida que he vivido porque tengo la oportunidad de hacer muchas cosas que sin el accidente no las hubiera vivido.
¿Cuál es tu grado de felicidad del 1 al 10?
10.
La historia de superación de Daniel Molina es la noticia en positivo hoy en las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Así suena la noche. Así suena la radio. Así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Dos y 54, tiempo para las propuestas de ocio y cultura en un día en el que el panorama cultural llega cargado de novedades. Patricia Fernández.
Sí, Elia, novedades además de última hora. Esta mañana la Academia de Cine ha desvelado el título de la película española que nos va a representar en los Oscar en la categoría de mejor película extranjera. Lo anunciaba el actor Eduardo Noriega.
Es segundo premio.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Segundo premio de Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez. Es un tributo a la música, al amor y a la amistad que tiene a la banda indie de rock de culto Los Planetas y a Granada como protagonista. A los teatros del canal llega el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, un calderón atemporal que habla sobre la honradez, los principios y la lucha contra la desigualdad. Una obra dirigida por José Luis Alonso de Santos, maestro de la escena española. El alcalde de Zalamea, una de las obras más reconocidas y admiradas de nuestro más importante autor dramático, Calderón de la Barca, nos habla de muchas más cosas que las que cuenta su argumento. Además de la tensión política que se respira entre líneas, su mayor valor está en que otorga al espectador el papel de jurado ante las diferentes formas de conducta que se establecen dentro de una sociedad. Mariano de Paco es el consejero de Cultura.
Los teatros del canal inauguran su nuevo modelo artístico y de gestión con la puesta en escena del alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca. Alcalde de Zalamea que va a coincidir también con la representación del funeral de Berman de Angélica Lidl. Angélica Lidl, Calderón de la Barca, ese espectro amplio que los teatros del canal quieren cumplir para servicio de todos los ciudadanos. El alcalde de Zalamea es una obra política, una obra que habla de la dignidad, una obra que habla del Estado de Derecho, del imperio de la ley, una metáfora sin duda alguna de nuestros días que nos lleva irremisiblemente a la necesaria sensación de la ausencia de libertad.
Es más noble, yo lo aseguro, y ha de causarle la mayor emoción.
La exposición Embrujo, los mundos de Miguel de Molina, en la Casa de Velázquez en Madrid, recupera la figura del rey de la copla para la cultura española. Laurien Layet es una de las comisarias de la muestra.
Basada en materiales inéditos procedentes del archivo personal de Miguel de Molina, que se expondrán por primera vez, la muestra permitirá dar a conocer nuevas facetas de este brillante artista de la vanguardia española. Molina, que revolucionó el mundo de la copla, también fue un diseñador audaz y un talentoso bailarín, escenógrafo y poeta.
Reprimido por el régimen franquista por sus orientaciones sexuales y políticas, Miguel de Molina se exilió en México y Argentina, donde triunfó en los teatros hasta 1960, fecha de su retirada de los escenarios. Esta exposición es un homenaje al artista y también una incursión en los aspectos más personales de su vida.
La apertura de su excepcional fondo de archivo también ofrecerá al público la posibilidad de conocer una vertiente más íntima del personaje y de adentrarse en su universo desde las bambalinas de la creación. Embrujo, los mundos de Miguel de Molina quiere mostrar toda la riqueza y complejidad de una figura clave de la vida cultural, tanto en la España de los años 20 y 30 como en América, donde se exilió el artista.
En Brujo, los mundos de Miguel de Molina estará en la Casa de Velázquez hasta el 27 de octubre. Y para celebrar el 30 aniversario del Teatro Capital esta noche, concierto íntimo de Pablo López.
Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Me aburro, el patio está vacío.
Y antes de despedirnos, felicitamos desde aquí al compositor Manuel Alejandro porque la Comunidad de Madrid le ha concedido la Medalla Internacional de las Artes. Artistas de la talla de Rafael, Rocío Jurado, Nino Bravo, Alejandro Sanz, Janeto, Luis Miguel han cantado sus canciones. Nos marchamos, se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.
Solo quiero que me...